años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.
El nacimiento de un mundo se aplazó por un momento. Fue un breve lapso del tiempo, del universo un segundo. Sin embargo, parecía que todo se iba a acabar con la distancia mortal que separó nuestras vidas. Realizaron la labor de desunir nuestras manos, y a pesar de ser hermanos, nos miramos con temor. Cuando pasaron los años, se acumularon rencores, se olvidaron los amores, parecíamos extraños. Qué distancia tan sufrida, qué mundo tan separado, jamás hubiera encontrado sin aportar nuevas vidas.
Qué grato iniciar una nueva edición de Mil Voces en lo personal, luego de varias ediciones ausentes, y en este caso con un recuerdo a uno de los latinoamericanos más influyentes e inspiradores del siglo XX. Fidel Castro Ruz, que esta semana completó sus 88 años de vida allí en la isla, en Cuba, que como dice Pablo Milanés en esta canción que compartimos en nuestra apertura, ayudara a dignificar.
Un día se vio liberado por esta revolución. Lo que brilla con luz propia, nadie lo puede apagar. Su brillo puede alcanzar la oscuridad de otras costas. ¿Qué pagará este pesar el tiempo que se perdió, de las vidas que costó, de las que puede costar? No pagará la unidad de los pueblos en cuestión, y al que niegue esta razón, la historia condenará. La historia lleva su carro y a muchos los montará.
Nuestro programa 269 será un nuevo recorrido por las luchas, resistencias y denuncias con carácter ambiental, popular y de derechos humanos en esta América que, entre otros, el cubano nacido un 13 de agosto hizo más nuestra.
Para andar por estas tierras, Bolívar lanzó una estrella que junto a Martí brilló. Fidel la dignificó para andar por estas tierras.
Años haciendo radio, comunicación ambiental y popular. Radio Mundo Real, caminando juntos.
Bienvenidas y bienvenidos al Mil Voces 269 de Radio Mundo Real, nuestro resumen semanal de noticias. Quiero dar la bienvenida a esta mesa nutrida. Les habla Mauro Pintos. Saludo a Lucía Surroca.
Buenas, un saludo para todos. Dando la bienvenida a José también.
Bienvenida a José, que está en trámites acá todavía, ya se va a incorporar al programa.
Ingresando al estudio, José.
Ingresando al estudio. Y Nacho Sirio, que arrancó este programa y guionó el mismo en el día de hoy, así que vamos a seguir las indicaciones de querido Nachito. Hoy vamos a empezar el programa con un reporte justamente de nuestra amiga y compañera de Medios Libres e Hijos de la Tierra, Mónica Montalvo, sobre la situación del preso político Marco Antonio Suastegui, líder de proceso de resistencia a la presa La Parota.
De allí nos vamos a Guatemala, donde las organizaciones sociales acordaron un importante pronunciamiento en su Congreso Nacional, pero donde la violencia contra las comunidades de parte del Estado no se detiene. Nuevamente, la comunidad de Monte Olivo, donde hace menos de un año dos niños fueron asesinados por sicarios, vuelve a sufrir intentos de desalojo.
Y como, por cierto, seguimos con Gaza en el corazón y las causas de la movilización mundial en solidaridad con Palestina no cesan, infelizmente, tendremos en un ratito nada más un contacto con Palestina, con un hombre de letras de la poesía palestina, precisamente allí en Gaza.
Cerraremos con la reafirmación de una hermosa noticia. La revista Biodiversidad, Sustento y Culturas cumplió 20 años de vida y 80 ediciones que se distribuyen por 11 países de América Latina, como informamos la semana pasada también. Una de sus fundadoras y columnistas permanentes, Silvia Ribeiro, reflexionó al respecto.
Esto es Mil Voces, somos Radio Mundo Real, amigos de la Tierra Internacional, y desde ahora desarrollaremos nuestros temas.
Comunicate con nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @RadioMundoReal.
El Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota, el CECOP, esta semana cumple 11 años de lucha para evitar la construcción de la presa con ese nombre sobre el río Papagayo. Hablamos de México. Esta causa se ha sumado a esta causa, la de evitar la construcción de esta represa, se ha sumado la liberación de uno de sus líderes, Marco Antonio Suastegui, quien se encuentra en un penal de alta seguridad con un proceso con claras deficiencias legales.
El CECOP es uno de los movimientos en contra de las presas más importantes en México, siendo en una de sus comunidades Agua Caliente, sede del primer encuentro del MAPDER.
Este viernes 15 de agosto se lleva a cabo una marcha nacional con motivo de su aniversario, donde sus principales demandas son libertad a todos los presos políticos del país, alto a la criminalización de los movimientos sociales, alto a la detención de los defensores de los derechos humanos, cancelación definitiva de la presa La Parota, así como de los proyectos que atentan contra los pueblos, alto al deterioro del medio ambiente.
Nuestra compañera Mónica Montalvo, como decíamos, nos reporta al respecto en diálogo con el abogado defensor de Marco Antonio.
Hey, mi nombre es Vidulfo Rosales Sierra, soy asesor jurídico del Centro de Derechos Humanos Tlaxcala.
¿Ustedes están dando el seguimiento jurídico al caso de Marco Antonio Suastegui? ¿Nos podrías hablar un poco sobre un recuento general de lo que ha pasado?
Marco Antonio es el líder histórico, fundador del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota, una organización que surgió en el año 2003, conformada por comuneros ejidatarios que habitan los territorios indígenas donde se pretende construir la presa hidroeléctrica La Parota. Son cuatro núcleos de los más poblados y con más extensión territorial que se oponen a esta edificación de este proyecto, ¿verdad? Entonces ellos se organizaron en el año 2003, decidieron expulsar a la Comisión Federal de Electricidad, que de manera ilegal se encontraba realizando trabajos ya en los territorios sin tener los permisos legales correspondientes. A partir de ahí se conforma. Marco Antonio es uno de los principales fundadores, uno de los principales líderes históricos de este movimiento, y desde entonces ellos se mantienen en resistencia y en defensa de su territorio, de su río y de sus bosques, ¿no? Y durante todo ese tiempo él ha sido objeto de una serie de acciones penales, ya ha estado recluido en penales del estado de Guerrero, pero nos preocupa que esta vez sí hay una embestida. Creo que hay una diferenciación con este gobierno de Enrique Peña Nieto, y no es casual que después de las tormentas Ingrid Manuel haya ido al estado de Guerrero y haya anunciado el plan Nuevo Guerrero, que se circunscribe o se inscribe dentro del plan más grande de mencionado plan de infraestructura, ¿no?, que tiene en mano.
José Losey, bienvenido al programa.
Muchas gracias, Mauro. El saludo para todos y todas los oyentes y las oyentes de Mi Voces, de Radio Mundo Real. No, simplemente para compartir de que hace poco tiempo atrás habíamos tenido la noticia de que un juez suspendía provisionalmente la construcción de la presa La Parota. Y además contar que...
Estuviste por ahí en su momento, ¿no?
Exactamente, Nacho. En realidad, el abogado de Marco Antonio Suaste decía que, bueno, que el CECOP, este Consejo de Ejido y Comunidad de Opositoras a la Presa La Parota, se creó en el año 2003. Nosotros en el año 2006, como Radio Mundo Real, fuimos a cubrir el Foro Internacional en Defensa del Agua, que se realizó en Ciudad de México, paralelo al Foro Mundial del Agua, que era el foro de las empresas, digamos, y los gobiernos. En ese intentona de las empresas de mantener la privatización de los servicios de agua y saneamiento. En aquel momento visitamos el estado de Guerrero, la zona en la cual se pretendía construir la presa La Parota, junto con Carlos Santos, compañero de redes Amigos de la Tierra, con Carlos Sosa también de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, del Sindicato de Funcionarios de OCE, la Empresa Estatal del Agua Uruguay, en fin, un montón de gente de otras partes del mundo también. Estuvimos allí en la zona, conocimos a Marco Antonio Suástegui, de quien nos hablaban recién el abogado, y rescatar eso, ¿no?, que es un proceso de resistencia de más de 10 años ya. Nosotros lo conocimos algunos años después de creado, en el 2006, y que realmente han frenado durante todo este tiempo una represa que la Comisión Federal de Electricidad, que es la empresa estatal que se dedica a los servicios de electricidad en México, tenía proyectada para construir realmente y sin un proceso de consulta, sin tener en cuenta lo que la gente planteaba. O sea, se habían logrado cooptar o convencer a determinada parte de la población, pero había un conjunto muy grande de organizaciones y movimientos y pobladores de la zona que estaban resistiendo y que lograron con el tiempo y con la resistencia, inclusive en aquel Foro Internacional en Defensa del Agua, se hizo una enorme movilización en Ciudad de México, de la cual la gente, los opositores de La Parota participaron, y después ellos hicieron una manifestación en las puertas de la Comisión Federal de Electricidad, una fuerte manifestación en la puerta de entrada de la empresa, rechazando La Parota. Y cómo realmente esa resistencia y ese trabajo de las comunidades de la zona, la gente, los pobladores, ha logrado dar los frutos al punto que, bueno, que 11 años después, digamos, el proyecto no se ha construido, ¿no? Y era un proyecto que iba con mucha fuerza por parte del gobierno mexicano.
Exactamente. Y en esta etapa, con Enrique Peña Nieto y todo este paquete de medidas a nivel energético, a nivel de venta, de privatización de empresas, tiene un nuevo empuje, y concretamente con el apresamiento de este compañero Marco Antonio Suástegui. ¿Qué le parece si de la mano de, ya que estamos hablando de ríos libres, ¿no?, de la mano de Edgardo Mattioli, como una especie de piloto del barco, cruzamos el río Usumacinta desde México, atravesamos el hermoso río Usumacinta, es un río hermoso, gigantesco, uno de los principales de Mesoamérica, y nos vamos a Guatemala?
Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo. En el mar de las uvas, nuestro vino. Cuando tenga la tierra, le daré a las estrellas, astronautas de trigales, luna nueva. Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos una orquesta donde canten los que piensan. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo, y en el mar de las uvas nuestro vino. Campesino, cuando tenga la tierra, sucederá en el mundo, el corazón de mi mundo, desde atrás de todo el olvido. Secaré con mis lágrimas todo el horror de la lástima y por fin te veré, campesino, 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 dueño de mirar la noche en que nos acostamos para ser los hijos. Campesino, cuando tenga la tierra, le pondré la luna en el bolsillo y saldré a pasear con los árboles y el silencio y los hombres y las mujeres conmigo.
Cuando tengamos la tierra en Guatemala, nos vamos hasta este país centroamericano de la mano de Mercedes Sosa. En primer lugar, porque desde allí se denuncia nuevamente la violencia del Estado contra las comunidades.
Hasta esta mañana eran 5 los detenidos, 3 mujeres y 2 hombres en la comunidad en Resistencia 9 de febrero en el departamento de Alta Verapaz. Además, hay 30 órdenes de captura. La comunidad referente de la Resistencia es Monte Oliva, en Cobán, donde el pasado año 2 niños fueron asesinados por sicarios al no poder hallarse a uno de los líderes del proceso. Es decir, el sicario buscó al líder del proceso, no lo encontró y, como un desgraciado, asesinó a 2 niños.
Así es. Sí, sí, exactamente fue así, Mauro. Los compañeros de Prensa Comunitaria de Guatemala han publicado en su blog lo siguiente respecto a esta situación. Desde hace 2 días hemos recibido llamadas de auxilio y desesperación de la gente que vive en Monte Olivo. Llevan ya mucho tiempo viviendo bajo el asedio de empresarios, finqueros, militares, policías y paramilitares. Este no es para nada el país ni la sociedad en la que queremos vivir. Este espacio territorial en donde habitamos y en donde un grupito intenta consolidar más su poder, queriéndolo lograr mediante la vía violenta para enriquecerse. Así sin más. ¿Qué fue lo que pasó, Lucía?
En el día de ayer, 14 de agosto, se intentó desalojar violentamente, a cientos de familias en varias comunidades de Cobán, dejando terror en la población. Tiraron bombas lacrimógenas en contra de la población, que eran principalmente mujeres, niños y niñas, quienes se encontraban en un culto religioso. Mientras esto ocurría, ellas rezaban, cantaban y pedían a la policía justicia por el asesinato de los 2 niños, David y Ageo, en manos de un trabajador de la empresa Hidro Santa Rita. Hay decenas de personas heridas y compartimos con ustedes ahora un reporte del informativo comunitario sobre lo que está pasando en Guatemala a esta hora.
En la región del río Coré está en disputa la tierra y el territorio, o sea, hay una disputa entre los derechos de los pueblos indígenas y los intereses de la empresa Santa Rita. Y entonces desde hace tiempo, ni siquiera la hidroeléctrica, sino que es el que supuestamente dueño de la finca pidió orden de desalojo para sacar a la lesionadas, la mayoría de ellas mujeres, ¿verdad? Sin número de heridos y golpeados, niños, hombres, golpeados con palos, con batones de la policía, y entonces estamos preocupados porque es una escala de violencia contra la población. Al principio sabíamos que estaba el Ministerio de Gobernación en terreno, pero no está el Ministerio de Gobernación, está con el gobernador departamental y el alcalde municipal de Cobán, ¿verdad? Dice, están aquí, incluso acaban de dar una conferencia de prensa, donde lo que ellos decían es que estaban abriendo el camino para la construcción de la hidroeléctrica. Recordemos que hace aproximadamente una semana la municipalidad de Cobán y la empresa Santa Rita firmaron un convenio de cooperación haciendo firmar a algunos líderes que algunos supuestos líderes de algunas comunidades que nosotros sabemos que son trabajadores de la hidroeléctrica y son trabajadores de la hidroeléctrica, paramilitares de la hidroeléctrica, tienen intereses también en la hidroeléctrica y en la región. No me argumentaron de que el desalojo, ellos dicen que es un desalojo, sino que ellos dicen que es cumpliendo el orden del juez, incluso diciendo que de eso Naciones Unidas avalaba ese desalojo, ¿verdad? Sí, hay que incluso diciendo con el aval de Naciones Unidas, pero y no hablan de desalojo, sino que hablan de cumplir órdenes de captura, pero lo que nosotros vemos es una saña, una total saña, incluso violando no solo los derechos colectivos de los pueblos en relación al territorio, sino violando los derechos colectivos y culturales de los pueblos, porque entraron a las casas, quemaron cortes de las mujeres, golpearon a las mujeres, indígenas, incluso hablándoles en español, ni siquiera en el idioma quechí, entonces nosotros vemos una clara violación a los derechos de los pueblos indígenas provocado por la hidroeléctrica, provocado por el gobernador departamental, alcalde de Cobán, y el ministro de gobernación. Entonces ellos ahora pueden ser considerados ahorita como violadores a los derechos de los pueblos indígenas de Chile.
Sin salirnos de Guatemala, queremos compartir que en un encuentro histórico por su alcance y representatividad, esto fue el Congreso Nacional de Pueblos, Comunidades y Organizaciones de Guatemala, reunió la semana pasada a un amplio espectro de organizaciones sociales, campesinas, rurales, de pueblos, de mujeres y feministas, organizaciones no gubernamentales, juventudes y niñez guatemaltecas en el Día Internacional de los Pueblos Originarios. De allí emanó un documento final muy interesante, realmente muy profundo, como también como la contracara de esto que es la noticia permanente tratándose de Guatemala, que es la represión, ¿verdad? La represión permanente. Y recomendamos, tenemos publicado este documento en nuestro sitio web, aquellos que quieran lo pueden repasar. Decirles que la semana próxima, en todos estos días, vamos a estar también intentando contactos directos con esta comunidad que está siendo asediada, con amenaza de desalojo, como es la comunidad 9 de febrero. También se referencia Monte Olivo porque es un poco la comunidad más grande, la que identifica más la resistencia a Hidro Santa Rita. Y también decir que continúan presos dos de los integrantes de Santa Cruz Varillas, de la resistencia de Santa Cruz Varillas, en Huehuetenango, al norte de ese departamento de Huehuetenango, también en Guatemala. Seguimos en Mil Voces 269 y como esto es radio en vivo, también tenemos tiempo de incorporar las informaciones que nos van llegando. El querido amigo Alberto Villarreal, vía mensaje de texto, nos hace saber que hoy se cumplen 97 años, hoy cumpliría 97 años, Monseñor Arnulfo Romero, mártir también de El Salvador, ¿verdad? Así que bueno, también ya que estábamos desde México, bajamos a Guatemala, ahora un poquito más a El Salvador para recordar a Monseñor Romero.
Perfecto, Nacho. Y comentar nomás que esta semana, ya estaba hace un tiempo en el sitio web, una entrevista que hizo la compañera Lucia Ortiz, compañera de Amigo de la Tierra Brasil, a uno de los dirigentes del MST, Luis Arref, compañero querido también de Radio Mundo Real ya de hace muchos años. Una entrevista justamente sobre la temática de financiarización de la naturaleza. Más específicamente, el diálogo entre ellos dos fue sobre lo que fue el Código Forestal Brasileño, ¿no? El código que se aprobó previamente a la cumbre de Río más 20, y hacen allí un análisis muy interesante de cómo esa medida que se tomó significa, digamos, cómo es un ejemplo claro de la lógica de lo que se llama la economía verde, ¿no? Cómo toman una herramienta legal, no solo para, o sea, con la excusa de proteger el ambiente y, o sea, por conservación de bosques y de la naturaleza, y de captura de carbono, ¿no? Entonces también colaborando a retener el cambio climático, pero como dije, ¿no? Con eso como pura excusa, cuando en realidad lo que están haciendo es generando una forma más de lucro para el gran capital y para los grandes terratenientes también.
Ese concepto de financiarización de la naturaleza, bueno, es un concepto que también viene siendo construido, ¿verdad?, por varias organizaciones, desde lo sindical, desde lo ambiental. Amigos de la Tierra Internacional ha hecho énfasis en ello, está muy presente en las negociaciones y en las preparaciones de movilización y de posicionamiento de las organizaciones de cara a la COP de Perú, a la Cumbre de Cambio Climático en Perú, así que por ello ha motivado la creación de una sección especial dentro de la página de Radio Mundo Real, también con producciones, con productos que expliquen y que colectivicen esta idea de financiarización de la naturaleza. Lo pueden encontrar al costado derecho, digamos, de la pantalla. Y bueno, y vamos a ir alimentándolo con distintos productos como para compartir y extender este concepto.
Somos Radio Mundo Real. 10 años caminando la palabra.
Y bien, volveremos a Palestina en nuestro programa. No hemos dejado de tocar y tratar este tema y de solidarizarnos con el pueblo palestino y en particular el pueblo gazatí. Y en el día de hoy justamente vamos a tener un contacto en vivo con una de las personas que sufrió este ataque. Es como un honor para nosotros tener en estudio, ¿no?, en presencia en la radio en vivo a Ahmad Yaqub. Es un escritor palestino, poeta y secretario de la Asociación de Poetas de Palestina. Ahmad, agradecemos tu presencia en Radio Mundo Real y un saludo solidario. El tiempo es tuyo para comentarnos cuál es la situación a esta hora allí en Gaza.
Bueno, muchas gracias a usted de a su radio. Y es un gran alivio de nosotros que nos llegan voces de la otra parte del mundo, que es de América Latina, en especial de Uruguay. Es un bálsamo para nuestras heridas. es un voz solidario en contra de la agresión, en contra de la expansión, en contra de la guerra, y es a favor de la emancipación y la igualdad y la justicia social. Yo quiero hacer en nombre mío, en nombre de mis amigos intelectuales y escritores, e incluso mis vecinos y la gente que yo conozco, queremos agradecer al gobierno de Uruguay, que ha tomado posiciones muy solidarias en contra de la agresión y a favor de la justicia social y a la emancipación. Y según que nos llegó de noticias que van a abrir una embajada para el Estado de Palestina. Es un gran hecho, valoramos altamente y con todo respeto y consideración. Y yo puedo decir gracias, Uruguay. La población que salieron a las calles protestando y gritando por nuestros niños que han sido carbonizados, que han sido hechos pedazos, dio resultado, un resultado grande en aislar al agresor y poner fin, aunque para una tregua de 5 días. Y todo el mundo ya está a favor de la justicia, a favor de la emancipación, a favor de la independencia, y en contra de la agresión, del colonialismo y del expansionismo en el siglo XXI. Gracias a ustedes.
Ashmag, ¿cómo se construye la vida cotidiana de los palestinos y palestinas? ¿Cómo acceden a alimentos? ¿Cómo concurren hoy los niños a su educación?
Mira, hablar de resistir es poco. La población de Gaza tiene capacidades sobre resistir. Capacidades para mí que son supernaturales, que no existen en todas partes del mundo. No estoy haciendo leyendas, no estoy hablando de héroes ni de cobardes, pero cuando se conocen bien las condiciones de Gaza, se entiende bien lo que yo estoy diciendo. Sabiendo que Gaza es una área de 350 kilómetros cuadrados solo, puede ser igual con un barrio de Montevideo, un barrio de Ciudad México, un barrio del Cairo, de una ciudad grande. Y dentro de este pequeño terreno viven 1.800.000 habitantes. Es la tasa más alta de densidad a nivel internacional en todo el mundo. Si tienes piedra del cielo, caerá sobre una persona. Gaza está sufriendo de un bloqueo económico de parte de Israel hace como 7 años, más de 7 años. Israel, las autoridades de ocupación controlan de forma absoluta a las entradas y salidas de Gaza, del mar, del aire, de la tierra, y no dejan entrar nada que no sea a beneficio de ellos, pero entran gota y gota. Gaza no tiene un ejército como todos los países del mundo. La población acá nunca ha ido a servicio militar para recibir entrenamientos. Por lo tanto, no saben actuar en tiempos de guerra. Gaza no tiene suficiente Cruz Roja y primeros auxilios a la escala de la agresión lanzada por el ejército israelí. Gaza no tiene un solo refugio, un solo sótano público a donde pueden ir los niños, las niñas, los ancianos, las mujeres y el resto de la población en civil. Gaza no tiene una sola sirena que puede avisar el comienzo de los ataques. Con estas condiciones viene una agresión tremenda, terrible. Es una lluvia de cohetes que produce terremotos y volcanes en la tierra, movimientos sísmicos en todos lugares. lluvia de cohetes, de aviones súper sofisticados de la tecnología norteamericana israelí, F-16, F-18, aviones y drones, de tanques, de buques de mar, de cañones. Por lo tanto, cuando se habla, el pueblo de Gaza que ha hecho es algo insoportable. Yo creo que es, bueno, yo creo, no quiero hablar términos poéticos, pero es que la leyenda de la ave finis, que yo lo veo materializada en los niños nuestros, en nuestras madres, en nuestros padres, que habían soportado todo este infierno durante más de 34 días de infierno. Yo personalmente me siento que yo había salido de una tumba y salgo a las calles a saludar a los demás.
Bien, Ahmad, entendemos perfectamente tu sentimiento, tu angustia a esta hora. Gracias por estar en Mil Voces, gracias por atender nuestro llamado. Y bueno, seguiremos en contacto y desde Radio Mundo Real, desde Amigos de la Tierra, desde el conjunto de organizaciones y los medios de comunicación que retransmiten nuestro programa, el más afectuoso y comprometido saludo solidario con Palestina. Un abrazo.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be.
Let it be. Y hoy justamente este tema está elegido porque hoy es Día de las Marías, ¿no? Mother Mary, como dice la canción. Entonces un saludo a las Marías y a los José María que puedan estar escuchando esta referencia. Es un poco católica, yo sé que usted no comparte ese credo, Lucía Surroca, pero este es...
Mesa en general, pero...
Y Mesa en general, exactamente. No, en mi caso no indica una preferencia o una opción religiosa, sino más bien una referencia de nombre. Bueno, y hoy es 15 y ayer 14 en Montevideo se conmemoró el Día de los Mártires Estudiantiles de Uruguay. ¿Por qué esa fecha? ¿Cómo estuvo la marcha? ¿Qué temas se trataron, Lucía, que usted estuvo ahí?
Una marcha multitudinaria, llena de juventud, que generalmente todos los años es como no convocada porque acompañan varios, centros o gremios del movimiento estudiantil en general, pero que es la marcha que tiene una presencia fuerte de los sectores de secundaria, digamos, ¿no? Una marcha que se hace todos los años y que se conmemora en esta fecha, 14 de agosto, a raíz de la muerte del primer estudiante uruguayo a manos de la policía, allá por 1968, durante el gobierno de Jorge Pacheco Areco, los inicios, digamos, del autoritarismo fuerte en Uruguay y que hizo de alguna manera una suerte de camino hacia lo que después fue el golpe de Estado en 1973. Liberarse, así se llamaba, y que ese nombre tan particular...
El hombre consigna, le decían, ¿no? Liber Arce.
Era estudiante de veterinaria y fue asesinado por la policía en una suerte de movilización que se hacía en las puertas de la facultad. En un momento de bastante álgido en cuanto a la movilización popular en general y estudiantil en particular, en donde la represión policial, como decía, iba en aumento, fue asesinado prácticamente en la puerta de la facultad por una chanchita policial. No era una gran movilización, sino una cosa muy puntual. Oliver es llevado al hospital y muere justamente el 14 de agosto. El primero de una serie de estudiantes que cayeron en condiciones similares, como Susana Pintos y otros que vendrán después ya en el golpe de Estado, como Nivia Zabalzagaray, y que se han transformado de alguna manera en una suerte de emblemas de lucha, ¿no? Para las generaciones todas, las de ese entonces, las que vinimos después y las que están ahora. Y la verdad que fue sumamente grato ver tantos adolescentes, sobre todo, ¿no? Tan alegres, como con tantas ganas, y que por otra parte como que lograron también, y creo que eso no deja de ser súper importante, sintetizar una suerte de problemáticas que trascienden a la educación en particular, ¿no? Uh-huh. Se hizo mención sobre todo, por ejemplo, al tema Palestina, ya que estábamos hablando recién, la proclama final, ¿no? El tema de la minería en Uruguay, la posibilidad del proyecto Aratirí. También se hizo mención a los casos de violencia o abuso policial en distintos barrios de Montevideo y que de alguna manera llevaron un poco el discurso hacia el lado de los jóvenes hoy en Uruguay, la fuerte estigmatización que existe sobre ellos por parte de clases dominantes en general y los medios de comunicación, y que se centró durante toda la movilización en el tema de el proyecto que se va a plebiscitar ahora en octubre, que propone bajar la edad de imputabilidad a los jóvenes de los 18 años que existen ahora a los 16. Entonces, toda la movilización de alguna manera, más allá de reivindicar la lucha de los mártires, también la consigna era ningún estudiante votando a la baja, haciendo referencia justamente a este proyecto.
Somos Radio Mundo Real. 10 años caminando la palabra.
Los 20 años de publicar Biodiversidad, Sustento y Culturas nos da pie para revisar lo ocurrido en 20 años clave para el entendimiento de los ataques de las corporaciones hacia las comunidades y para la configuración de las luchas de resistencia y visibilidad de los pueblos originarios y las comunidades campesinas. Desfilan el proceso de privatización y acaparamiento de tierra, agua, semillas y bienes comunes, el surgimiento de los transgénicos, los embates contra los territorios y los pueblos, dice en su prólogo la edición 80 de dicha publicación, con motivo de la cual se realizaron seminarios y foros públicos la semana pasada en San José de Costa Rica.
Bueno, una revista impresionante, ¿no? En 20 años todo lo que ha pasado, todo lo que se ha, digamos, se ha puesto de manifiesto, digamos, de varios temas sobre la biodiversidad, sobre el tema de la privatización de semillas, la privatización de la vida en general, y una revista que de alguna manera es de la casa, ¿no? O somos parte de la revista o la revista es parte nuestra, es un poco más vieja que Radio Mundo Real, tiene algunos añitos más, pero hemos crecido uno junto al otro, realmente. Y parece que fueron excelentes las actividades allá en San José con motivo del 20 aniversario de la revista, una revista que ha ganado en incidencia en sus dos décadas de vida. Y al respecto, la investigadora Silvia Ribeiro es uruguaya, radicada hace un tiempo ya en México, integrante del grupo ETC y columnista del periódico La Jornada, entre otros, y por supuesto columnista de Biodiversidad, Sustento y Culturas, dialogó con Giselle García, una compañera comunicadora de Radio Universidad de Costa Rica y responsable del espacio Semillas y Saberes. Esto era parte de lo que le decía Silvia a Giselle, entonces entrevistada en el marco de los 20 años de la revista Biodiversidad, Sustento y Culturas.
Sí, soy Silvia Ribeiro, del grupo ETC, que es una pequeña organización internacional. Yo trabajo desde la oficina de México. Bueno, nosotros estamos aquí en San José por básicamente dos temas, pero alrededor de los 20 años de la revista Biodiversidad, Sustento y Culturas, que es una revista que hacemos en 11 países de América Latina. Aquí en Costa Rica lo hace la Red de Coordinación en Biodiversidad. Y nosotros estamos como, por un lado, como festejando, digamos así, que hemos logrado estos 20 años con mucho esfuerzo entre varias organizaciones. Somos 12 organizaciones que trabajamos en la defensa de la biodiversidad, de los derechos campesinos, pero también las denuncias, por ejemplo, de las tecnologías como los transgénicos y otras que están afectando a la biodiversidad, y la denuncia de las corporaciones, de los agronegocios, que son los que controlan, digamos, eso y que están afectando a la al campesinado indígena y a los que en realidad son los que nos dan la mayor parte de nuestro sustento, de nuestros alimentos. Entonces estamos aquí haciendo una serie de actividades. Hoy estamos en un foro dentro de la universidad en donde estamos escuchando a muchas organizaciones de Costa Rica haciendo su mapa de lo que es Costa Rica, digamos así. Entonces esta es una parte de la actividad y la otra parte va a ser nosotros mismos, digamos así, hacer presentaciones de la revista, de los temas de la revista, en prensa, etcétera, y reunirnos para ver cómo vamos a seguir este trabajo. En realidad, el conocimiento de los, por ejemplo, de las semillas o el conocimiento incluso de la diversidad nunca está separado de las culturas, de los territorios. Entonces, lo que nosotros decimos que lo que se necesita es que la gente pueda quedarse en el campo, vivir en el campo, o los que son indígenas en su territorio, y eso no es solamente un problema rural, es un problema de todos. Eso es lo que nosotros pensamos que es lo más importante, la manera de conservar el conocimiento es esa. Por otro lado, a nivel de las negociaciones internacionales, van por otro lado. Ahí, más bien, es, por ejemplo, se acaba de firmar lo que le llaman el protocolo de Nagoya de acceso a los recursos genéticos y reparto de beneficios por su uso. Este protocolo es una cosa que más bien busca la comercialización a través de pagar algún tipo, por ejemplo, de porcentaje de las patentes que se sacan sobre los conocimientos. Y eso para nosotros es lo contrario de lo que nosotros en realidad defendemos y queremos. Es una manera de mercantilizar el conocimiento que además nunca se le puede pagar a todos los que lo han generado, porque el conocimiento tradicional siempre es colectivo, siempre está en muchos lugares y tiene que, la manera de conservarlo es que esté vivo y que la gente pueda seguirlo practicando y viviendo de eso, digamos. Paradójicamente, la acción más importante es la acción local, de conservar que las propias, como decía, que las comunidades, que los que tienen el conocimiento, lo puedan seguir teniendo. Eso depende de todos, también, por ejemplo, en las ciudades. Otras formas, por ejemplo, es la difusión de la problemática. Ahí los invitaría a todos a que buscaran, por ejemplo, la revista Biodiversidad. En este momento que sacamos el número 80, es una especie de recuento de qué ha pasado en 20 años con el tema de biodiversidad, con el tema de derechos campesinos. La revista la pueden bajar gratuitamente, por ejemplo, del sitio Biodiversidad LA, Biodiversidad Latinoamérica, biodiversidadla.org, revista Biodiversidad. Y entonces ahí, por ejemplo, van a ver esta imagen de los últimos 20 años. Yo ahí contribuyo con un artículo, por ejemplo, en donde mostramos cómo de las semillas hace 20 años estaban todavía, no había, ya es un porcentaje grande, pero las 10 empresas mayores tenían como el 20% y actualmente tienen el 76% del mercado. Pero al mismo tiempo, como pese a eso, también nombramos en la revista, en varios números, en este y en otro, mostramos que quienes hoy en día, pese a todos los avances de agronegocios, a las políticas de las instituciones multilaterales, que los más del 70% de la comida que se come en el mundo proviene de fuentes campesinas, indígenas, la mayoría son mujeres, y de las huertas urbanas, o sea, del trabajo de los pequeños, de todo eso que el mito es que cuando se mira de afuera como que no producen mucho, eso no es importante, lo que es importante es la comida industrial. Bueno, justamente estos son algunos de los datos que nosotros develamos a través de la revista. Entonces, otro factor es este, que es la información, entender cómo desde cada uno del lugar de donde está, por ejemplo, en la ciudad, cómo podemos hacer para buscar alimentos que a su vez favorezcan la producción local y tratarnos de salir de estas grandes redes mercantiles, ¿no?, de supermercados industriales.
Nuestra querida compañera Silvia Ribeiro, hablando de esta revista Biodiversidad, Sustento y Culturas, esta revista hermana, esta enciclopedia de las luchas medioambientales en América Latina. Porque la verdad que, justamente, ¿no?, lo que decíamos antes de presentar el audio de Silvia Ribeiro, es que en estos 20 años ha reseñado todo lo que son las luchas, los conceptos que ha desarrollado el movimiento social ambientalista y campesino, y la verdad que es, si se toman los 80 números que están disponibles en internet, como decíamos la semana pasada, y como decía Silvia, en biodiversidadla.org, se puede aprender bastante de lo que es el ambientalismo y las luchas campesinas populares.
La verdadera bitácora, ¿no?, de las navegaciones de los últimos 20 años. Ronda final. ¿Usted dónde ha andado estos últimos días, querido José Losey?
En el programa me parece que no.
No, estuvo un poco de esas presencias ausentes fue en el día de hoy.
Sí, estoy... Me gusta cuando callas porque estás como ausente. Y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Sí, estoy como ausente hoy y pido disculpas principalmente a la gente.
Me derretí con esa cita de Neruda, así de memoria además, es fuera de guión.
Totalmente, no estaba guionada y yo sé que usted tiene un corazón inmenso y este tipo de cosas le gustan. Pero hablando un poco en serio, estuvimos en Lima, en la capital peruana, porque la Confederación de Sindicatos de las Américas realizó allí una reunión de 2 días de trabajo, 12 y 13 de agosto, en la que invitó a varios movimientos y organizaciones sociales de varias partes de América Latina, principalmente Marcha Mundial de las Mujeres, bueno, y con presencia mundial inclusive, ¿no? Marcha Mundial de las Mujeres, Vía Campesina, Jubileo Sur, Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe, y se me puede estar escapando alguna otra, más toda la gente de los sindicatos, de distintos sindicatos de varias partes de América Latina, ¿no? Un poco para empezar a pensar y a trabajar juntos rumbo a la Cumbre de los Pueblos que se va a hacer en diciembre, paralela a la COP20 de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Por supuesto que nos recibieron la gente que está atrás de la organización de la Cumbre de los Pueblos, la gente de algunos sindicatos, de organizaciones como también decía, la Vía Campesina, la Marcha Mundial de Mujeres, que están trabajando en la organización de la Cumbre de los Pueblos, y bueno, tratando de tejer esas alianzas para trabajar más juntos rumbo a ese momento de diciembre con los movimientos sociales de la región que, bueno, que tienen y tenemos como parte de Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe, una experiencia de muchos años de trabajo conjunto. Así que bueno, estuvimos presentes allí tratando de ver cómo llevamos también esto a nivel internacional con más fuerza para tratar de que los compañeros y compañeras peruanas tengan el apoyo necesario rumbo a este momento que es fundamental en un proceso que es hacia Lima, pero que luego sigue también hacia la COP21 de París y más allá, ¿verdad? Pero con la diferencia que la COP21 será un momento aparentemente muy importante en lo que tiene que ver con el resultado que pueda salir de las negociaciones del cambio climático.
José, para ir adelantando, si se puede, ¿cuáles son los temas que van a estar sobre la mesa en la COP en Lima? ¿Y qué es lo que están planteando básicamente estas organizaciones y movimientos que menciona Marcha Mundial de las Mujeres, Julio Sur, Amigos de la Tierra? Por supuesto que está financiarización de la naturaleza, como venimos diciendo, pero también, bueno, ahí dentro de eso hay un montón de herramientas del mercado que son como, bueno, tienen distintos frentes, hay distintos frentes para combatirlas. Sí. ¿Cuáles son los temas principales que están ahí, las luchas principales?
Y yo diría que en el marco oficial, Mauro, me parece que el tema mercado de carbono y el afianzamiento de los mercados, de los mecanismos ya existentes y posiblemente la existencia o el surgimiento de otros puede ser uno de los temas importantes. A mí me parece que particularmente a ti ahí el tema de red, el tema de mecanismo de reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques, es un tema que va a estar fuerte y que como movimientos sociales de la región y organizaciones vamos a tratar de seguir resistiendo y seguir planteando que bueno, que es un mecanismo más de, como decías vos, financiarización de la naturaleza, una falsa solución en el sentido de que trata de evitar que los países reduzcan las emisiones. Ahí va a haber otra cosa, me parece también muy fuerte, que es un mecanismo que surgió en Varsovia, que se llama el mecanismo de pérdidas y daños. Este, al revés, este es un mecanismo que es promovido desde los países en desarrollo, promovido desde G77 más China, que nuclea como unos 130 países en desarrollo, que lo que trata justamente es de ver las formas para que aquellos países que son los principales afectados por el cambio climático tengan lo necesario como para enfrentar lo que es a llevar adelante las tareas de adaptación al cambio climático y de mitigación. El mecanismo de Varsovia de pérdidas y daños, como decía, tratar de que ahí surja ese mecanismo y los países del norte de alguna manera se hagan cargo de su responsabilidad, creo que puede ser otro de los temas fuertes. El tema financiamiento climático, alguno en el marco de lo que será oficial, ¿no? Y después en el marco de los movimientos, como vos decís, estamos planteando fuerte lo que tiene que ver con justicia ambiental, justicia climática, la necesidad de que los países industrializados, decía, se hagan cargo de la adaptación y mitigación del cambio climático tras la transferencia de tecnología. Está también el tema de denunciar la privatización, mercantilización y financiarización de la naturaleza a través de estos mecanismos de mercado. Está también el tema de recuperar las formas de vida tradicionales, tanto en manejo comunitario de bosques, soberanía alimentaria, soberanía energética, controlada por las comunidades y descentralizada. Hablando de sindicatos, que estuvimos trabajando fuertemente eso, el tema de la transición justa, o sea que la transición de un sistema que ha sido el sistema capitalista responsable del cambio climático hacia otros sistemas que eviten las emisiones, no sea una transición que la terminan pagando los trabajadores con rebaja de salarios, por ejemplo. Entonces el tema transición justa, trabajo decente es un tema que también vamos a estar promoviendo con fuerza y bueno, creo que por ahí van algunas de las banderas, al menos a grandes rasgos, de lo que los movimientos sociales van a plantear y que se estuvo ahora conversando en este taller organizado por la Confederación de Sindicatos de las Américas, del cual surgió un documento final, firmado por todos, sindicatos, Marcha Mundial de Mujeres, CCA, Vía Campesina, Amigos de la Tierra, Jubilo Sur, todo lo que estábamos presentes y que seguramente a partir de la semana que viene se empiece a difundir con fuerza.
Fantástico. Y en términos, solamente para tener una idea de, existe en la agenda oficial, ¿no?, de lo que van a ser las negociaciones, hay una pauta fuerte de los países del sur, hay un mapeo visible que se pueda identificar con algunos países cinchando más fuerte, como pasó en algún momento, en algunos momentos en otras COP con Bolivia a la cabeza.
Sí, brevemente, Mauro, yo creo que en este momento una de las de los puntos más fuertes es el tema que decía de este mecanismo de daños, de pérdidas y daños, que es un mecanismo que impulsa a Bolivia, capaz que con cierto liderazgo, pero que están todos los países en desarrollo agrupados en el G77 más China, planteándolo como fundamental. Surge este mecanismo en Varsovia, pero ahora hay que darle vida a ese mecanismo, digamos, para tratar de apoyar los trabajos dentro de lo que son los países en desarrollo que están más perjudicados por el cambio climático. Entonces yo creo que ahí, sí, de alguna manera, este grupo de países mantiene un liderazgo, que de alguna forma, como movimiento de organizaciones sociales que trabajamos desde una visión de justicia climática, tratamos de respaldar, y creo que sí, que en ese sentido va a seguir habiendo ciertos niveles de unidad que trataremos de estar respaldando.
Fantástico. Y con este ya análisis sobre lo que va a ser la COP20 en Lima, Perú, podemos dar por iniciada nuestra precobertura de lo que va a ser esa COP, ¿no? Ya anunciarla la semana que viene, seguramente tendremos la cobertura iniciada. Y con esto nos despedimos. Hasta el próximo Mil Voces.
10 años haciendo radio. Comunicación ambiental y popular. Radio Mundo Real. Caminando juntos.